Buenas tardes, el que les habla, el que los saluda es Esteban Laxague, el obispo de Viedma, Río Negro. Día pasado me han invitado a participar de este encuentro que vamos llevando jueves tras jueves gracias a Radio María, que nos pone el micrófono y nos regala la posibilidad de compartir tantas cosas de este mundo de la pastoral carcelaria. Al llegarme la invitación, lo primero que me nació es decir, no, va a ser imposible, porque justamente este jueves 26 estoy en Chimpay, es un nuevo aniversario del nacimiento de Ceferino Namuncurá, un 26 de agosto de 1886, allí en Chimpay, a orilla del Río Negro, nacía Ceferino Namuncurá, hoy nuestro beato, nuestro santito de la Patagonia, como decimos, y que va más allá de la Patagonia. Así que me excusé diciendo que no iba a ser posible porque en ese horario estaría allí, si bien la peregrinación anual no se hará, dado la pandemia que sigue golpeando nuestra patria y el mundo entero, podríamos decir, no iba a poder participar en directo en este lindo programa que nos va regalando tantas reflexiones, tantos testimonios. Pero bien, quienes organizan esto me han dicho, ¿y por qué no grabas alguna reflexión? Me enviaron algunas preguntas y por eso en diferido, podríamos decir así, les envío una pequeña reflexión. Ciertamente digo pequeña y con la palabra justa, porque en este tiempo hemos escuchado muchas reflexiones muy ricas por su contenido, su sabiduría y sobre todo reflexiones nacidas de la experiencia de tantas hermanas y hermanos que hace año caminan en la pastoral carcelaria. En cambio, mi experiencia es distinta. Yo vengo del mundo salesiano, soy salesiano. Mi vida fue en la educación, justamente trabajando en acompañar a tantos niños, adolescentes, jóvenes a descubrir su lugar en el mundo, a tener oportunidades, a sentirse alguien en la sociedad. Ciertamente en esos largos años que me dediqué a mi vocación de salesiano, de educador, momento muy duro, muy triste fue a veces visitar algún alumno detenido por algún delito, detenido en las comisarías, pero nunca pensé que con el tiempo iba a estar más cerca de este mundo de la carcelación, que fue también una experiencia muy linda, muy rica, que vivió Don Bosco, fundador de los salesianos, novel sacerdote. Su consejero lo invita a visitar la cárcel y él, al encontrarse con tantos jóvenes detenidos, hace esta reflexión: si alguien hubiera cuidado de ellos, no estarían hoy en la cárcel. Y bien, es como una luz que le vino de Dios para gastar toda su vida a la educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, sobre todo de aquellos que tienen menos posibilidades, menos oportunidades. Y con Don Bosco nace la familia salesiana, nace la congregación salesiana, de la cual soy parte. Así que mi vida fue más en el camino de la prevención que directamente en el mundo de la carcelación. Pero siendo obispo, llegando aquí a Viedma, los hermanos, las hermanas de la pastoral carcelaria me invitaron a acompañarlos al penal, a las alcaidías, y ahí fui entrando en esta realidad desconocida, prácticamente oculta para mí, y me fui enriqueciendo, me fui como compenetrando de toda esta realidad tan dura, con tantas preguntas, con tanto desafío. Poco a poco esta pastoral pasó a ser como algo que no podía faltar en mi vida, y como obispo en esa misión de animar todas las pastorales siempre he querido animar de una manera especial la pastoral carcelaria. Y así fue cuando en el año 2005 nace la Comisión Episcopal de la Pastoral Carcelaria, es decir, algunos obispos del país en nombre de todo el episcopado, encargado o responsable de animar esta pastoral, así como los hay para Cáritas o para catequesis o para liturgia o para pastoral social. En ese año se formó la primera comisión de obispo para acompañar a tantos laicos, religiosas, sacerdotes que transitaban y hacían realidad esta misión de la Iglesia en el mundo de la carcelación. Nace así la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria. Y ahí lo acompaño a Héctor Cardelli, el obispo de San Nicolás. De él aprendí muchísimo. Él fue como el primer presidente de esta comisión. Con él caminé esos años, aprendiendo mucho, mucho de él, de su experiencia, sus reflexiones, su testimonio. Y ahí aprendí mucho de tantos laicos, sacerdotes, diáconos, religiosas, que su vida era la entrega a los demás en el mundo de la pastoral carcelaria. Y bien, desde allí comparto estas reflexiones que me invitan en este programa de Radio María, en esta tarde, en este jueves 26 de agosto. Voy a intentar responder a tres preguntas que me han convidado responder esta tarde. La primera, ¿qué es lo que a mi ver fue lo más positivo de la pastoral carcelaria en este tiempo de pandemia? Yo diría fue y es, porque todavía estamos en un periodo de pandemia. La segunda pregunta, ¿en qué me parece que la pastoral carcelaria debe seguir creciendo? Y es bonito pensar una pastoral siempre en crecimiento. Y tercera pregunta o sugerencia que me envían es algún mensaje que quiero compartir con los para los privados de libertad y su familia. Bien, en esto voy a tratar de centrar mi reflexión en esta tarde junto a ustedes. Y bueno, lástima, no se va a poder dar el diálogo porque a la distancia, diferido en el tiempo, no es posible. Pero bueno, por ahí surgen algunas preguntas y algún otro que está en el programa la puede enriquecer y contestar mucho mejor que yo, ciertamente. Así que bien, con esta pequeña presentación inicio entonces la reflexión de esta tarde. Gracias, y que esto pueda sumar a tantas reflexiones, testimonio, experiencia que hemos recibido en este ciclo sobre la pastoral carcelaria que Radio María ha hecho llegar a todos los rincones de nuestro país a través de su audiencia.
Palabras de Monseñor Esteban Laxague. Por si recién te sumás a la sintonía de Radio María, estamos en el ciclo de la pastoral carcelaria, en el último programa que viene realizando la pastoral carcelaria aquí en Donde Quiero Estar, hoy hablando de las metas y nuevos desafíos del mundo de la carcelación. Y Monseñor Esteban Laxague ya había adelantado las preguntas. La primera que va a ir respondiendo él: ¿qué destaca como lo más positivo de la pastoral carcelaria en Argentina en este tiempo de pandemia que hemos y que ahora también estamos viviendo?
Pregunta ciertamente que sería bonito que cada equipo, cada comunidad de pastoral carcelaria responda y traiga su aporte. Yo señalo algunas cosas. Yo en este tiempo he podido percibir y vivir una iglesia orante, como nos narra los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, versículo 5, cuando Pedro estaba detenido en la cárcel, la comunidad oraba por él. Yo creo que en este tiempo de pandemia se ha favorecido una pastoral que reza, que ora por los privados de libertad, por su familia, por los que cuidan de los detenidos, por los jueces que tienen esa responsabilidad grande frente a quien cometió un delito. Se acentuó, a mi ver, por lo menos esa es mi experiencia, una iglesia orante. Por otro lado, en este tiempo de pandemia he podido como palpar más de cerca cómo Dios sostiene a sus hijos, sobre todo a los que más sufren. Pensemos que en este tiempo de pandemia los detenidos han vivido una situación de mucho, mucho aislamiento, sin visita de su familia, sin ese apoyo tan necesario para transitar su tiempo de cárcel. Y uno ha podido contactarse con uno y con otro y ver con qué fortaleza, con qué entereza, con qué paciencia, con qué esperanza vivían estos largos días, semanas, meses de aislamiento total. Y bien, yo ahí descubro la presencia de Dios que sostiene a sus hijos. Por otro lado, señalo una pastoral carcelaria creativa que buscó, a pesar de que no podía ingresar en el penal, justamente por las medidas restrictivas de aislamiento, de evitar todo contagio, una pastoral carcelaria que con creatividad supo mostrar su cercanía. A lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras, cuántos ejemplos que seguramente nos maravillan de esta presencia cercana en tiempo de pandemia. Cito simplemente un ejemplo que me impactó en Chile, una religiosa que forma parte de un equipo de pastoral carcelaria, en este tiempo de pandemia se internó en el penal para vivir cerca de esas mujeres detenidas, ya que no podía entrar y salir como lo hacía en tiempos normales, pasa a vivir dentro del penal con todos los permisos que el sistema carcelario le concedió, vivir dentro del penal para estar cerca. Esa cercanía, todos los equipos de pastoral lo han buscado y lo han logrado de una forma u otra. Sería lindo recoger toda esta experiencia para no perderla y multiplicarla y continuarla también en tiempos de mayor normalidad que esperemos que pronto se den. Por otro lado, me parece que en este tiempo de pandemia ha ayudado a los equipos de pastoral carcelario, a las hermanas y hermanos que transitan en esta pastoral, a vivir más de cerca la realidad que viven los presos, las presas, durante tantos días, semanas, meses, años. En este tiempo de pandemia muchas veces hemos estado encerrados en nuestras casas, si bien con toda la comodidad que brinda nuestro hogar y los afectos, hemos sentido lo duro que es el encierro, la imposibilidad, la libertad de poder transitar. Y bien, esto nos ha ayudado a encarnar más en nuestra propia vida la realidad de tantos hermanos y hermanas detenidos, hacernos más cercanos a ellos, siguiendo el camino de Jesús, que siendo de condición divina, se hizo uno de nosotros en todo, menos en el pecado. Y una última característica que señalo, podría seguramente multiplicarse más, es que este tiempo también ha sido mayor tiempo de reflexión, de volver sobre qué significa la pastoral carcelaria, qué vive el hermano, la hermana presa, por qué la cárcel. Y en cierta manera todo esto también lo hemos como visibilizado en ese tiempo de formación fuerte que hemos tenido en febrero, que también marcado por la pandemia tuvo la riqueza que hemos podido compartir experiencia del mundo de la carcelación con Perú, con Brasil, con Chile, con Bolivia, con el Vaticano. Al ser un encuentro virtual, hemos tenido exposiciones muy ricas de personas que, en caso de hacer un encuentro de formación presencial, difícilmente íbamos a estar con ellos. Así que fue también un tiempo rico para crecer en reflexión, en sabiduría, pensar nuestros planteos, nuestros objetivos, nuestras esperanzas. Señalo estas cinco características como regalo que nos trae este tiempo de pandemia. Seguramente que hay mucho más. El orden con el cual las digo no son un orden de prioridad, sino como van surgiendo, brotando de esta reflexión que hago con ustedes.
La reflexión que va haciendo Monseñor Esteban Laxague, miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria, quien también nos respondía a esta pregunta: ¿en qué cosas considera que esta pastoral debe seguir creciendo? ¿Qué es lo que viene por delante? ¿Cuánto más nos falta por seguir creciendo como pastoral en la tarea a la que somos invitados?
Por un lado, creo que como pastoral carcelaria tenemos, además de este servicio directo al mundo de la carcelación en nombre de la Iglesia, tenemos la hermosa misión de visibilizar siempre más esta realidad del mundo de la carcelación. Los agentes del mundo de la carcelación no aparecieron como personas o servicios esenciales en este tiempo de pandemia, que es lógico porque se confirma lo que para gran parte de la sociedad es el mundo de la carcelación, el mundo de los olvidados, de lo que no existen. Por eso creo que la pastoral carcelaria siempre más tiene esta misión de visibilizar esta realidad del mundo de la carcelación. Esa visibilización puede ayudar a todos a descubrir las causas de tantos hermanos y hermanas detenidas y sobre todo a buscar caminos nuevos, caminos para justamente que toda persona pueda ser siempre más libre y responsable de su destino. Dentro de este visibilizar esta realidad, en segundo lugar, acentuaría de manera especial que la pastoral carcelaria tiene esta hermosa misión de mostrar a todos nuestros hermanos de la Iglesia, de la comunidad, que vamos en nombre de ellos, somos enviados por la Iglesia. La pastoral carcelaria es una de las pastorales de la Iglesia. Y por eso, sintiéndonos enviados, recordar a nuestros hermanos y hermanas de la comunidad eclesial, recordarles que existen los presos, las presas, el mundo de la justicia, los guardacárceles, la familia de los presos, concientizar a la Iglesia toda de esta realidad que no podemos estar ajena porque está presente en el corazón de Jesús. Jesús visualiza esta pastoral a tal punto que él mismo dice, estuve preso y me viniste a visitar, como que invita a la iglesia, la llama a no olvidarse de los presos, porque allí está él. Así que ahí tenemos un camino a seguir recorriendo, concientizar a nuestras comunidades, desde la catequesis, los distintos movimientos, grupos, la liturgia, hacer presente esta realidad en nuestra vida como iglesia toda. También creo que como pastoral carcelaria, ciertamente de distintas perspectivas y cada uno según los dones y los talentos que tiene, pero tenemos que ir como empujando desde abajo a quienes les corresponde, ir pensando nuevas alternativas para justamente este mundo de la justicia, de reparar los delitos que uno ha cometido. No puede ser que la única alternativa sea la cárcel. No puede ser que la única alternativa sea la cárcel, donde los elementos de acompañar al ser humano a ponerse de pie, a prepararse para insertarse en la comunidad, estén tan olvidados. Pensemos en la educación, la capacitación laboral. Todo eso está muy olvidado en la cárcel. Creo que como pastoral carcelaria tenemos que siempre empujar a nuevas políticas carcelarias, a nuevos proyectos, a nuevas alternativas. Yo muchas veces acá, desde la diócesis, valoro mucho una experiencia de un régimen abierto. Un grupo de detenidos viven en una chacra, no hay reja, no hay candado, el mismo personal de seguridad participa en la vida de los presos, hay trabajo, hay educación, y esa experiencia pequeñita funciona, porque hay todo un trabajo de ayudar a cada detenido a sentirse protagonista, a tomar conciencia de que se abre una historia nueva. Y bien, esta pequeña experiencia que yo traigo aquí de la diócesis creo que se puede multiplicar, y así otras nuevas, alternativas nuevas para cumplir las penas, para soñar una vida nueva, una inserción social, escribir una página nueva de la historia. En fin, creo que esto también es una de las metas de la pastoral carcelaria. Otra meta de la pastoral carcelaria es suscitar siempre más obreros. El trabajo es mucho, ya lo decía Jesús, los obreros son poco. Hay tanto por hacer en este mundo de la carcelación, en este ciclo de charla hemos escuchado distintas experiencias. La pastoral carcelaria se siente urgida a acompañar ciertamente a los presos, a su familia, pero también al mundo de la justicia, de las víctimas, del personal de la cárcel, de su familia. ¿Cuánto por hacer? Y muchas veces muchos de estos frentes quedan en proyecto, en deseo, porque los obreros son pocos. La pastoral carcelaria debe despertar entre los bautizados esta vocación. Seguro que Dios llama a ser visible esta vocación, es una de las metas, me parece, que tenemos que seguir trabajando. La pastoral carcelaria, si bien se enfoca en el mundo de la carcelación, siempre tiene como un pie, por decir así, en el mundo de la prevención. Invitar a todos los que trabajan con los niños, jóvenes, adolescentes, las familias más sufridas, trabajar en este mundo de la prevención, que pasa por la justicia, por la educación, por la salud, por el trabajo. La pastoral carcelaria, metida a pleno en este mundo la carcelación, quiere ser como una voz para la sociedad, para la iglesia, de trabajar en la prevención, trabajar en una vida digna para todos. Creo que otra de las metas, ciertamente es hacer crecer a toda la sociedad en su capacidad de integrar al hermano, a la hermana que sale de la cárcel. Antes que llegar a la cárcel, muchas veces no supimos integrar a ese hermano. Y lamentablemente a veces cuando vuelve de la cárcel, tampoco. Otra de las metas en las cuales podemos seguir trabajando. En fin, son muchas las metas, simplemente yo las nombro así como mostrando que es una pastoral con una responsabilidad muy grande directamente hacia su destinatario, pero también con una responsabilidad muy grande frente a toda la sociedad, frente a la iglesia, porque Cristo, buen pastor, que no quiere olvidar ninguna oveja, ninguna persona, nos impulsa desde la pastoral carcelaria al mundo de la carcelación. Pero ese mismo Cristo, buen pastor, nos invita a andar esos otros caminos para justamente evitar algo que constatamos hoy, evitar que la población carcelaria crece cada vez más. Y esto es un signo de que muchas otras realidades de la vida cotidiana no son sostenidas, no son atendidas como corresponde. En fin, estos son algunos aspectos que me parece interesante subrayar como frente para nuestra pastoral carcelaria, siempre en camino, que no quiere detenerse, con nuevos desafíos y con muchas esperanzas, porque felizmente todos estos campos que he señalado, muchos de ellos están transitados por muchos hermanos que le ponen tiempo, fuerza, gana. Así que esas metas hay que seguir tomándolas con ese entusiasmo y hacerlas realidad.
Contundente ha sido, Monseñor Esteban Laxague, en este compartir de los desafíos que nos quedan por delante, en el gran trabajo que ya se hizo, se viene haciendo, y la propuesta para continuar caminando. Nosotros hacemos una pequeña pausita y en un ratito seguimos aquí en Donde Quiero Estar.
Radio María, Buenas tardes a todos, Cristian, el obispo.
Hola.
Y felicitaciones para el obispo, felicitaciones para el programa muy lindo, con los cantos del coro. Y felicitaciones para este obispo y para la hermanita que se fue a vivir con la gente penitenciaria, de la cárcel. Es una misión que tengo mucha pasión, que la viví muy de cerca, por muchos años en Canadá. Soy María Rosa de Chava y me encantaría poder hacer esto en el futuro, cuando pueda salir de este lugar y hacer otros voluntarios. Porque siempre estos voluntarios uno termina ganando más, ganando amistad, ganando confianza y aprendiendo mucho más, porque cuando uno da, recibe mucho más de lo que uno da. Bendiciones para todos y que hayan muchos, muchos que recen por la gente en la cárcel, muchos, muchos que trabajen voluntarios por eso.
Muchas gracias a vos y también agradecemos a la región metropolitana. Ellos nos agradecen a nosotros por el tiempo y para poder permitir, dicen ellos, visibilizar esta pastoral carcelaria sin fronteras. Es el nombre de este ciclo que venimos acompañando y en este último programa agradecen a los obispos de la comisión porque siempre están guiándonos, dicen ellos, y acompañándonos como buenos pastores. Hola, saludos a nuestro padre Esteban desde Viedma, Sonia, Gustavo, Silvia, Vicky, Adriana. Los saludan a un gran pastor que nos anima, sí, realmente. Y este gran pastor que anima allí a la iglesia en el sur también nos comparte claramente un mensaje para la comunidad privada de la libertad de nuestro país y sus familias, y nos dice lo siguiente.
Pongamos nuestra mirada en el Cristo de la Cruz. El Cristo de la Cruz refleja en su última consecuencia el mundo de la carcelación. Y desde el Cristo de la Cruz yo escucho muchos mensajes. Por un lado, que Dios siempre está, Dios es cercano. Segundo lugar, muchas preguntas que surgen de la vida, no encontramos respuesta. Jesús desde la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Hay muchas preguntas que Dios, la vida, responde con el silencio. En tercer lugar, siempre hay posibilidad de hacer el bien, aún en las situaciones más dramáticas de la vida. Jesús desde la cruz tiene su mirada sobre esos dos detenidos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice a uno de ellos. En tercer lugar, descubrir que todos nos necesitamos. Jesús desde la cruz dice, tengo sed, y no avergonzarnos de necesitarnos unos a otros. Y en cuarto lugar diría, mirar al Cristo de la cruz y descubrir que siempre está ese rostro materno que nos acompaña. Dejarse acompañar por María, que muchas veces su rostro aparece en la familia, en la pastoral que nos visita, o en aquel profesional que nos escucha, o aquel compañero que nos hace el aguante. Mirar la cruz y dejar que ella nos hable. Por otro lado, siento decirlo desde adentro, perdón, porque muchas veces esta realidad de la reclusión, de la cárcel, lo hemos transformado en un espacio de exclusión. Hemos acentuado como sociedad esta realidad que como familia y como persona detenida han vivido la exclusión, no sentirse parte de la sociedad. Así que me nace decirles perdón. junto a estas dos expresiones que me nacen del corazón, quisiera compartirle con las palabras del mismo Papa Francisco, que a los presos, a su familia, ya en Bolivia, años atrás, les regalaba esta reflexión, allá en el 2015. Allí el Papa Francisco les decía a los presos: el sufrimiento y la privación pueden volver vuestro corazón egoísta y dar lugar a enfrentamiento, pero también tenemos la capacidad de convertirlo en ocasión de auténtica fraternidad. Ayúdense entre ustedes, no tengan miedo a ayudarse entre ustedes. No busquen la rivalidad, la división, no le hagan juego a todo esto. Luchen por salir adelante unidos. Y a la familia, descubran que son tan importantes, su presencia y su ayuda es fundamental para su ser querido detenido. Los abuelos, el papá, la mamá, los hermanos, la pareja, los hijos. Toda esta presencia tan fundamental ayuda al hermano detenido a descubrir que vale la pena vivir y luchar por un mundo mejor. Para no abundar en palabras, me parece que estos dos mensajes del Papa Francisco son tan actuales. A los presos, ayúdense entre ustedes. Luchen por salir adelante unidos. Y a la familia, estén siempre presentes. De una forma u otra. Cierto que en este tiempo de pandemia se ha hecho muy difícil esa presencia. Estén presentes, porque eso despierta en esos hermanos la fuerza, la esperanza, las ganas de seguir escribiendo una historia nueva, distinta, vivir y luchar por un mundo mejor. No quiero abundar, con esto me parece que queda reflejado un poquitito lo que me animo así a compartirle en esta tarde. Y no dejen de sumar cada uno su reflexión hecha de la experiencia. Pienso que lindo sería que un liberado, uno que haya salido de la cárcel, le dé también un lindo mensaje a los que están detenidos, a la familia que visita, que acompaña a su ser querido detenido, que dé un mensaje a las otras familias. También sería hermoso dar un mensaje a las víctimas que han sufrido tanto, a los jueces, a los guardacárceles, a sus familias. Yo me limito ese mensaje a los presos y a su familia, como me han sugerido, pero qué lindo que como pastoral podamos dar siempre un mensaje, el mensaje de Jesús, a todos estos protagonistas de la pastoral carcelaria. Y en esos protagonistas no nos olvidemos del hermano y el hermano de la pastoral, sea el capellán, la religiosa, sea la catequista, el voluntario, la voluntaria. Y también un mensaje a la sociedad, un mensaje a nuestros hermanos con los cuales compartimos la Eucaristía cada domingo. Seamos con nuestro testimonio, con nuestra palabra, la voz de Jesús para todos estos protagonistas de la pastoral carcelaria. Un saludo grande, los dejo. Y los pongo a todos en el corazón de Ceferino, ese joven que de muy pequeño aquí en Chimpay, a los 11 añitos, le dijo a su papá: quiero estudiar para ser útil a mi gente. Que lo que nos motive desde la pastoral carcelaria es ser útil a nuestra gente. Y que lo que anima el corazón de todos, los que están en las cárceles, los que están afuera, la familia, la sociedad, siempre buscar ser útiles a los demás. Un saludo grande y hasta pronto.
Gracias, Padre Esteban Laxague, por estos conceptos que has vertido entre nosotros, que nos has regalado, que nos has podido dar acerca de esta tarea que brinda la pastoral carcelaria. Queremos ahora poder escucharte, lo tenemos aquí con nosotros en vivo y en directo, a Monseñor Juan Carlos Ares, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria. Buenas tardes, Monseñor, muchas gracias por este espacio y queremos también escuchar tu mensaje, este mensaje de Jesús a los protagonistas de esta pastoral carcelaria y a la sociedad en general.
Muchas gracias, Cristian, y saludos a todos. Estas lindas palabras de Monseñor Esteban, que bueno, me ha presidido en la comisión y estamos juntos estos años realmente. Como él mismo dice, hemos aprendido un montón. Y con todos los equipos de pastoral en este tiempo de la pandemia, también, bueno, a fortalecer más, a reflexionar nuestra tarea y diciéndolo así, sin fronteras. No hay fronteras ni físicas, ni geográficas, tampoco tienen que ser del corazón, ¿no? Algunas veces el ámbito mismo de la cárcel, como que lo descartamos, lo dejamos ahí, ellos allá y nosotros acá, y sin embargo es reflejo del tema de la sociedad. A mí una de las cosas que más me alienta en este trabajo es el testimonio silencioso de tantos que hacen cotidianamente este vínculo, esta cercanía con el preso, porque en él vemos a Jesús. Yo simplemente un simple agradecimiento por todos estos programas, por toda la gente que colaboró, la gente que nos mandó distintos mensajes, algunas que otras cosas de preocupaciones que como comisión también estamos acompañando y queremos estar más cerca. Todos tenemos grandes limitaciones, ahí el padre Esteban decía cómo también nos sentimos, ¿no? Digamos, muchas veces sí. Esto encerrados, digamos, embroncados, estas cosas que no salen. Bueno, imagínense, digamos, aquellos que están privados de su libertad, ¿no? Y más cuando como sociedad no lo integramos. A mí me encanta ver al Papa Francisco, cuando hace sus viajes apostólicos, no deja de visitar una unidad penitenciaria, así que y tener en cuenta un mensaje para ellos y para todos, porque es reflejo, como decía recién, digamos, de la sociedad. Al mismo tiempo, si recordamos el año pasado, en el Via Crucis tradicional, que no se pudo hacer y también este año tampoco se pudo hacer como siempre se hacía. Bueno, el año pasado fue con unidades penitenciarias, con presos participando, es decir, tener en cuenta el mundo de la carcelación. La cárcel, el Centro Privado de Libertad de Padua, fue aquel que llevó las reflexiones adelante, pero realmente nos hizo mirar la realidad, como recién decía el padre Esteban, de la cruz, donde allí mismo el Señor ofreció la salvación al buen ladrón. Así que si a él le dio, digamos, el paraíso, bueno, ¿cómo nosotros no podemos estar incluidos ahí, ¿no? Yo creo que es un gran mensaje el que estamos queriendo todos dar del reino de Dios, pero tener en cuenta que pasa por lo sencillo, por lo cotidiano, por la oración, por aquella visita sencilla, por la conexión con algún familiar. Yo siempre digo, bueno, para aquellos que quizás quieran engancharse en esta pastoral, no necesariamente es ir directamente a la cárcel. Hay cosas que podemos llegar a hacer desde casa. Primero la oración, pero hay talleres, digamos, un ovillo de lana, no sé, sé que hay muchos que escuchan y, digamos, están tejiendo. Bueno, nosotros también necesitamos, digamos, para que estos hermanos presos puedan estar más, mejor vinculados ahí con su familia y dentro de esta situación particular en la cárcel, ¿no?
Realmente ha sido un gran trabajo el que han realizado aquí el secretariado y la comisión de pastoral carcelaria, pudiendo compartir las diferentes experiencias de las distintas realidades del mundo carcelario, que es un largo camino por recorrer, que nos queda mucho seguro para trabajar. Le agradecemos a todos los que participaron de este ciclo, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Patricia Alonso, quien ha estado también allí en la cocina de todo esto, sí. Les agradece a todos y gracias también, Monseñor Juan Carlos, por la posibilidad de Juan Carlos, por la posibilidad de poder seguir trabajando con esto, y de hecho esperemos que puedan haber más espacios para compartir todo este desafío que de alguna manera Monseñor Esteban Laxague hacía hincapié en torno a visibilizar este mundo de la carcelación y generar también en todos nosotros los cristianos esta vivencia de este envío del Señor, de esta invitación de estuve preso y me fuiste a visitar.
Sí, el año pasado justamente tuvimos un texto desde la conferencia episcopal que cita, digamos, una parte de la carta a los hebreos que dice lo siguiente: acuérdense de los que están presos como si ustedes lo estuvieran con ellos, de los que son maltratados como si ustedes estuvieran en un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo, estamos en la misma barca, como dice el Papa Francisco, y sentir esta realidad como propia, porque no es que le pasa a alguno, le pasa a un hermano mío, ¿no?
Totalmente. Monseñor, muchas gracias, y espero que continuemos junto a la presencia de Radio María y la pastoral carcelaria en la Argentina haciendo más cosas. ¿Dónde se tiene que dirigir una persona que quiera ser voluntaria de la pastoral? Preguntan por aquí, padre.
Sí, tenemos pastoral carcelaria, ya tenemos en el tema de en el Facebook, digamos, también tenemos un correo electrónico, pastoralpenitenciaria@ no me acuerdo, digamos, cuándo. ¿Qué otra cosa más hay? A ver si te...
Bueno, hay cualquier cosa, vamos a consultarle también a Patricia, a ver si puede ella indicarnos. Pero de todos modos, en el Facebook, ¿cómo lo encontramos?
Como Pastoral Carcelaria, ¿sí? De Argentina, Pastoral Carcelaria de Argentina.
Ahí entonces ella busca allí, Pastoral Carcelaria Argentina, y allí puede establecer contacto para que se pueda sumar en donde ella se encuentre como voluntaria en este hermoso servicio.
Gracias.